Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 5 y 5 de la mañana, 4 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos en directo poniendo las calles. Somos el primer despertador de la radio. Lo hacemos en directo acompañándote, pues mientras duermes, mientras sigues trabajando, mientras estás en una farmacia de guardia y sabes que no te lo están reconociendo. Pero hay un montón de gente que, como tú, pues está luchando para que pasen las horas y para que amanezca ya y cambiemos el turno, porque hay un montón de cosas por hacer. Por ejemplo, un montón de ponedores que nos están siguiendo ya en nuestra cuenta de Twitter desde hace aproximadamente 5 minutos. Luismi, David, Pascual Salinas, Mauricio Tombe Ruiz, J. Bueno Photography, Andrés Sánchez Gambi, Rubent, Gregorio Ordóñez. Y estos ponedores nos acaban de seguir, es decir, nos están ayudando a conseguir esos 11.800 seguidores en el día de hoy. Ahora mismo ya somos 11.776. Si me sigues, te menciono en directo y te demuestro que estamos en directo haciendo un programa de radio y a, bueno, pues trabajando como lo estás haciendo tú, hagas lo que hagas, porque yo creo que nos merecemos hacer cosas por y para los demás. Y siempre lo hacemos además montando una calle positiva, una historia que nos hace sentir muy bien, porque esta historia es la de una familia francesa que está rota por la enfermedad, y es que ha decidido por fin ponerse a luchar. No solo combaten el virus que ha postrado a su pequeña Marwa de tan solo un año a la cama de un hospital, sino también contra los médicos que intentaron desenchufarla. Escucha esto, porque es impresionante. El pasado mes de septiembre, viendo que la niña no reaccionaba a los medicamentos, pues los facultativos plantearon a los padres retirar la respiración asistida a Marwa. Aseguraban que los daños neurológicos que había sufrido la iban a impedir despertar. Sin embargo, los padres se negaron, dijeron que no querían que eso se lo hiciesen a su hija, y acudieron incluso a los tribunales para evitar que la desenchufaran. Y bueno, el tiempo ha ido pasando y al final les ha dado la razón. Como si de un auténtico milagro se tratara, la pequeña ha despertado. Y la batalla contra el virus continúa, pero Marwa aún está viva, y mientras haya vida, hay esperanza. Nos alegramos muchísimo de la mejoría de esta pequeña y de la decisión que tomaron sus padres contra viento y marea. Son las 5 y 7 de la mañana, una hora menos en Canarias. Estamos contigo hasta las 6 menos cuarto. A esa hora se incorpora Poniendo las Calles Herrera para recibir la del Pulpo. Y Beatriz, tenemos un montón de cosas que contar hasta entonces.
Lo primero es que viene Dani Trigo. Va a aparecer por aquí por el estudio en un momentito para decirnos lo que prepara el programa de Herrera en COPE. Como es miércoles, también vamos a tener esta mañana el consultorio tecnológico de Cele Díaz, con invitado especial, con uno de los ingenieros que han creado una herramienta para conocer el funcionamiento de los ingresos de Facebook. En nada van a estar con nosotros.
Interesante, está muy interesante eso. Estamos ahora mismo pendientes de todas las cosas que nos contáis. Fíjate qué mensaje acaba de entrar en Twitter. Mauricio Tombe Ruiz: saludos desde Cali, Colombia. Mis padres los escuchan todas las noches, hora local. Excelente programa radial. Es que es maravilloso.
Me encanta cómo hablan.
Es que es maravilloso, claro que sí. Muchísimas gracias por estar con nosotros. En cuanto al tiempo, pues fíjate, escucha cómo estamos en España en este momento. Fran Baliño, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues hoy tendremos lluvia en Valencia y en Castellón. Serán los dos sitios donde más va a llover. En general, hoy encontraremos muchas menos lluvias que estos días. Esperamos lluvias también en la zona de Levante, en el Estrecho y en Ibiza, aunque serán bastante débiles. Donde puede caer un poco más es en Canarias, con posibles tormentas en las islas más occidentales. Y las temperaturas vuelven a subir en la península. Subirán tanto las diurnas como las nocturnas. Eso sí, en Pirineos no. Los Pirineos van a estar más fríos que el culo de un pingüino.
Muchas gracias, Fran, por comentárnoslo todo y estar pendiente. No, claro, es que es fundamental. Francisco Salazar, bienvenido a Poniendo las Calles. Gracias por seguirnos en Twitter.
Oye, si algo se puede decir de nosotros, Pulpo, es que estamos con los ponedores de calles. No solo hacemos el programa para que lo pasen bien, para que se entretengan, sino que además los convertimos en parte fundamental del mismo. Son protagonistas. ¿Qué tienen que hacer? Pues nada, nos tienen que llamar por teléfono. Ellos ya lo han hecho.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal? Pues mira, en Lucena, Córdoba estamos. Pues mira, hago fotografía virtual. A través de tecnología 3D, pues lo que hacemos es catálogo de productos, pero sin necesidad de hacer la fotografía in situ. Sí, llevamos ya unos añillos, sí. Y en plena crisis digamos que abrimos ahí contra todo pronóstico. No van mal, porque bueno, al fin y al cabo un producto que abarata un poco y bueno, pues viene bien.
Ah, qué bien, o sea que estás liado ahí trabajando mientras nos escuchas.
Ahí estamos liados, dando horas extras.
¿Qué haces en la playa, Jesús?
Con la caña desde la orilla, pescando, estoy con un amigo, con Ale. Como Francisco Jesús.
¿Qué diferencia hay entre ellos?
Que uno está medio pelón, que está cayendo el pelo y el otro tiene un montón.
Oye, ¿qué edad tenéis?
Yo 21, yo 17,
¿sí?
Yo 22.
¿Qué
campeón? El de los pelos es de 22.
¿Tú crees que si se pasa el teléfono por la zona donde más pelo tenga va a sonar a raspar? Joder, macho. Si me puede sacar brillo una llave.
Poniendo las calles.
Los ponedores, las actividades, porque hagas lo que hagas, estés intentando dormir o estés ahora mismo conduciendo o trabajando en alguna actividad, en alguna fábrica, estás aportando para que España funcione. Y por eso te conviertes en un ponedor.
Y nosotros, para reconocerles, les mandamos pues un diploma oficial de ponedor de calles. Si tú quieres tener el tuyo, nos llamas al teléfono gratuito al 950-6006 y ahí nos cuentas lo que quieras, a qué te dedicas, tus hobbies, por qué estás despierto hasta ahora. Si lo prefieres, también puedes contactar con nosotros a través de otras vías, como por ejemplo el correo electrónico del programa, que es poniendolascalles@cope.es, y en redes sociales, donde nos encuentras en facebook.com/poniendolascalles y en Twitter, @poniendolascalles.
Recuerda que si me escuchas ahora es porque eres un ponedor o una ponedora de calles, y juntos vamos a por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
11.780 seguidores en Twitter, muchísimas gracias. El último en seguirnos ahora mismo es José Antonio Fernández y también Anita, gracias por estar con nosotros. Jesús M. Acaíñas, gracias. Y Francisco Muñoz. Somos un montón de gente que está demostrando que aportan para que España siga creciendo. La próxima semana vamos a dedicar un programa a canciones que mencionen a España, que cuenten cosas de nosotros. Si me das alguna idea, te pongo la canción. Los Mother Talking, sonando a las 5 y 13 de la mañana, ahora menos en Canarias. Los teléfonos no paran de sonar. Vemos que no dejáis de entrar en las redes sociales. Muchísimas gracias. Y saludamos a la gente que mañana o dentro de un rato se van a descargar el podcast y escuchan este programa en cualquier momento del día. Así que a esos ponedores que nos escuchan desde el podcast de COPE, muchísimas gracias por hacerlo, chicos.
Fernando Tejedor, aquí tenemos polémica, ¿eh, Pulpo?
Buenas
noches, nos dice Fernando. Soy también farmacéutico de guardia y es cierto que no se nos reconoce, pero eso de que si hacemos la noche nos tiene que dar al día siguiente gratis, es que me cabreo cuando lo escucho. Si no quiere pagar a un farmacéutico, que haga ya la guardia. Lo que pasa es que los dueños quieren que trabajemos los adjuntos y que lo hagamos gratis. ¿Qué morro tienen? Siento ser tan pesado siempre. Y enhorabuena de nuevo por el programa.
Muchas gracias, pero cierto es que no se lo reconocen, ¿eh? No hay cosas que no se las reconocen, y a mí lo que nos ha contado, creo que era Mercedes, ¿no? Ha hecho muy bien, porque, oye, si no se lo reconocen, pues que hay que decirlo a los cuatro.
¿A ti se te reconoce?
Pues tampoco se te reconoce. Pero ya, ¿para qué lo voy a decir?
pasa, ¿no?
¿Para qué lo voy a decir ya? Después de un año luchando, ¿para qué? Ya.
Bueno, José Ramón, mi más sentido pésame a todos los allegados del avión siniestrado. Destacar que los demás equipos hayan decidido dar el título al equipo de los fallecidos, pues es un gesto muy bonito. Que descansen en paz.
Nos muchísimas gracias por los mensajes en facebook.com/poniendolascalles y en Twitter @poniendocalles. Nos acaban de seguir Juan Antonio Fernández, Isra alias y Foto Tenerife. Nos vamos a abrir el teléfono, es gratuito, el 950-6006. ¿Quién lo habrá marcado? ¿Será un ponedor? ¿Será una ponedora? Hola, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Bien.
¿Por qué hay tanto ruido?
Porque estoy trabajando en una depuradora.
¿Cómo te llamas?
Casimiro.
Casimiro, ¿y en qué parte de España estás?
En Valladolid.
¿En?
Valladolid.
Ajá, ¿temperatura?
4 grados.
¿Dentro o fuera de la fábrica?
Fuera. Ahora estoy fuera porque si estoy dentro hay mucho ruido y no me oye.
Ajá, ¿estás depurando aguas?
Sí.
¿Olor?
Aguas residuales.
¿Olor?
Fatal.
¿Tienes ya la nariz sensible o insensible?
Insensible, ya. Ya después de que estés trabajando aquí, ya no huele a nada.
Ajá, más o menos el olor más característico de ahí, ¿cuál es? ¿A qué es?
A putrefacto.
¿A putrefacción?
Claro.
Ajá. O sea,
porque son aguas residuales.
Ajá, lo que viene siendo lo que las cacas, ¿no?
Sí, lo de el servicio y lavabos y todo eso.
Ajá, las cacas y los punes.
Sí.
Y cuando estás en un autobús, si alguien se tira un pun, ¿tú lo reconoces o también estás insensible?
No, tanto como eso no.
Ajá. ¿Sí te das cuenta?
Sí.
¿De que ha habido un pun?
Claro.
Ajá, ¿y en casa te pasa lo mismo?
Igual.
Pero Casimiro, porque cuando tú vas ahí en casa y haces tu pun, tiras de la cadena.
Claro, mi vida está aquí.
Y con el ruido que tienes ahí, que me estás dejando sordo, ¿te da como para escucharnos?
Sí, sí. Lo que pasa es que estoy en la calle y eso que hay ruido. Pues si estoy dentro por la máquina no me oyes nada.
¿Dentro hay todavía más ruidos?
Sí, tengo que llevar los cascos de protección
sí.
Para el ruido.
¿Te has hecho alguna inspección en los oídos? A ver, algún reconocimiento.
Sí.
¿Y qué te da?
2 años. Bien.
¿Tú me escuchas bien?
Sí, yo bien. Fenomenal.
Uh-huh. ¿Hay gente dentro contigo? Cambio.
Sí, hay un encargado y otro compañero. Cambio.
¿También están insensibles al olor?
Igualito.
Uh-huh. ¿En qué momento notas que hay peor olor a lo largo del año?
Pues en verano.
¿Y el olor más fuerte en verano cuál es?
Pues insoportable. Hay días que es insoportable el olor.
Ah, y a lo mejor en Navidad te va a llegar más el de los langostinos por allí.
Pues mira, el día 24 estoy de tarde. Uh-huh. Estoy de la tarde a la noche.
Claro, porque en Navidad la gente toma más marisquito y el cordero y tal, y eso es fuerte luego a la hora de miccionar.
Sí, sí.
Casimiro, te voy a mandar un diploma, pero vamos, labrado a mano, ¿eh?
Eso sí, muy bien.
¿A ti te lo reconocen?
Sí.
A ti, tu trabajo sí te lo reconocen, ¿no?
Claro.
¿Cuántas duchas te das en casa a lo largo del día?
¿En casa?
Sí.
Una. Aquí es obligatorio.
Pero
a las 7 de la mañana cuando salga me tengo que duchar.
Claro, porque tienes que desprender una pelagrita rica, ¿no?
Sí, imagínate.
No, me imagino.
Con unas gotitas de Chanel número 5, ¿no sí, te parece? En homenaje a Casimiro.
Te vamos a ayudar, ¿eh? Ahora mismo te estamos abrazando todos, Casimiro.
Igualmente.
Uh-huh. ¿Cuánto tiempo hace que nos escuchas, Chas?
Pues ya era lo que va de año, más o menos.
Ajá, pues ya son 11 meses, ¿eh?
Sí, porque antes escuché otra emisora y, ¿sí? Y me cansé porque da lo mismo que a las 12, pues... y buscando, digo, pues mira, esto me entretiene, por lo menos.
Claro que sí, de eso se trata. Y encima estamos en directo, ¿eh?
Sí, sí.
Que otro coge y dice, venga.
A dormir y lo ponen y como si fuera en directo.
Dí que sí. Casimiro, que te vaya muy bien, te mandamos un diploma, ¿vale?
Igualmente.
Hasta luego, hermano.
Vale.
Adiós. Cuando quieras. Hasta luego. Son las 5:20.
Qué grande.
Una hora menos en Canarias. Es que hay profesiones de todos los tipos.
Hemos aprendido que en las depuradoras va fatal para los sentidos.
Yo estuve aquí en Madrid, en los viveros de la Villa, en la depuradora, haciendo un reportaje y... aparte de los olores y todo esto, claro. Es muy interesante, ¿eh?
Y así más sordos.
Es muy interesante las costumbres de la gente a la hora de tirar de la cadena.
Dani, es que tú tendrías que contar un día a los ponedores que... tú estabas haciendo un programa hace bastantes años aquí en COPE, en este mismo horario, más o menos, que también narraba las, los trabajos de la gente.
El programa lo dirigía Enrique Campo y yo me dedicaba a salir de la emisora y cada noche estaba con un ponedor, efectivamente, con alguien que estaba trabajando a esa hora.
Qué sí, bueno, sí. Por favor.
Bueno, descubrías un montón de cosas, trabajos que desconocías que funcionasen a esta hora y personas de lo más peculiar y de lo más interesante, sí, sí, sí.
¿Te lo reconocían?
Me lo reconocían, sí, me lo reconocían.
¿Dónde está?
Me lo reconocían, al menos en palabras, sí.
Bueno, perfecto. Escucha, ¿y qué es lo que más te llamó la atención de, en cuanto a actividad? Cuando sales a ver qué es lo que se está cociendo por ahí.
Sí, muchísimas cosas. No, no, me pillas un poco en frío ahora, pero tengo para escribir un libro, ¿eh? Y dos.
Pero, por ejemplo, Mercamadrid, ¿no? Te llamó mucho
Mercamadrid
la atención.
Mercamadrid era como mi segunda casa. Salíamos mucho a Mercamadrid pescados, a Mercamadrid frutas. La actividad en pescados que empieza a las 3 de la mañana, un poquito antes que en las frutas y tal. La carne es la que empieza la última. Pero Mercamadrid era como nuestra segunda casa, porque eso es un mundo aparte, ¿no? Ajá. Hay que decir que el mercado, alguna vez lo hemos dicho aquí, que el mercado de pescados de Madrid es el segundo más grande del mundo, después del de Tokio.
¡Qué bueno!
Que fíjate tú el tamaño de las piezas que se consumen en Japón, y el de Madrid es el segundo más grande del mundo. Imagínate la actividad.
¡Qué bueno! Bueno, Dani, a partir de las 6, Herrera en COPE.
Sí.
Y tú sabes las cosas que se van a contar hoy.
Sobre todo tenemos invitados que vienen muy al hilo de la actualidad. Nos acompaña, por ejemplo, el portavoz y secretario general de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, al que escuchamos estos días después de que se hayan anunciado cambios que van a tumbar definitivamente la ley educativa, la LOMCE, y cambios sobre los cuales la Conferencia Episcopal pide que no se someta la nueva ley a los vaivenes ideológicos y que se incluya, que se siga incluyendo la religión en el currículum escolar. Hoy podremos hablar con José María Gil Tamayo de este y de muchos otros asuntos. Tenemos el análisis con Joaquín Leguina, con Jorge Bustos y con José Antonio Gómez Marín. Y después tenemos a un invitado que nos gusta mucho recibirlo, Arturo Fernández, que llega a Sevilla, al Teatro Quintero, con una obra, por lo visto, de Stern y Llante. Yo tengo muchas ganas de verla, que se llama Enfrentados. Allí está Arturo Fernández.
Qué bueno.
Y hoy nos lo podrá contar a partir de las 11 de la mañana.
Todo eso en Herrera en COPE. Son las 5:21 ahora. Estamos a miércoles 30 de noviembre. Santos Andrés, apóstol, Justina, virgen y mártir, y Tadeo, sacerdote y mártir de China. Quiero recordar a todos los ponedores que tenemos en marcha un sorteo de entradas dobles para el concierto de Daniel Minimalia, el Michael Phil español con quien disfrutamos ayer en este programa y estuvo en el estudio. El concierto va a ser en la Sala Galileo Galilei de Madrid este jueves, es decir, mañana 1 de diciembre. Si quieres optar por una de estas invitaciones dobles, nos tienes que llamar al teléfono gratuito del estudio 950-6006. Mañana concierto de Daniel Minimalia, que va a estar celebrando en concierto, y es nuestro Mike Oldfield. Es un auténtico virtuoso de un montón de instrumentos. Te invitamos. Suena muy bien, es su cuarto disco y la verdad que estamos gozando de este artista. Mañana estás invitado tú, ponedor, tú ponedora, llámanos al teléfono gratuito 950-6006. Fíjate qué mensaje más bonito. Nos manda Andrés Sánchez Gambi. Buenas noches, deciros que descubrí el programa por una queratitis que me impide dormir. Ya soy fiel seguidor. Un abrazo. Fíjate.
Genial.
Muchísimas gracias. Juan José Pavón es un ponedor que nos acaba de seguir y también está con nosotros Marsa. Esto quiere decir que somos ya 11.786 los ponedores en nuestra cuenta de Twitter y nos vamos acercando a los 11.800.
Y tenemos muchos oyentes también en Facebook. Antonio Pardo, un abrazo pulpo desde Málaga, de un taxista que soy ponedor de calles. Buenas noches y buenos días. Irache Campo, chicos, mi último día poniendo calles, trabajo en el aeropuerto, llevo un año de contrato escuchando, sois geniales, un abrazo, espero que lo sintáis. Ah, ya voy a facturar mi último vuelo a Ámsterdam, gracias a mi marido por ponerlas cada madrugada conmigo.
Qué bien, muchísimas gracias.
Irene Cuadrillero, hola chicos, que sepáis que hace tiempo que os estoy echando una manita a poner las calles. Me levanto todos los días a las 5, es un gusto poner la radio y escucharos con ese tono, me encanta. Os estoy abrazando, pero de verdad, y achuchando mucho. Besos, besos, besos.
Nosotros somos muy de abrazar y de llevar la camiseta por debajo del calzoncillo. O sea, para tener el lomo bien tapado. Es que
nosotros
pasamos
eso,
frío.
Eso somos muchos.
Eso, hay mucha gente que yo lo dije un día y la gente se identifica conmigo. O sea, yo estoy muy contento.
Carlos Girón, buenos días, ponedores. 5 graditos en Coruña. Hoy variopintos calendarios en máquina. No llueve, al menos.
Ah, maravilloso. Son las 5:24, hora menos en Canarias. Damos la bienvenida a Jesús Serrano Jaén, otro ponedor que nos sigue en Twitter.
José Alberto Cortés, hola Pulpo. A ver si esta noche nos mandas un abrazo a todos los ponedores de calles de la comarca La Ribera Alta.
Hombre,
que
claro.
Estamos recogiendo las basuras, los plásticos y el cartón. Un saludo y un abrazo muy, muy fuerte.
Otro, claro que sí. Pásame el mensaje, por favor, de Irene Cuadrillero, la azafata que va a Amsterdam.
Aquí lo tenemos.
Ahora. Por favor, a ver, esto es mucha casualidad, ¿no? A ver, Irene Cuadrillero, o sea, va a volar ahora mismo a Amsterdam. Qué curioso.
¿Por qué?
Ahora te cuento.
Bueno, ahora me lo cuentas.
Es muy curioso.
Coche y Muros, buenos días. Mi más sentido pésame a las familias que perdieron a sus seres queridos en ese maldito accidente de avión.
Claro.
Daniel Cornejo, buenos días, chicos. Me parece un poco excesivo que la gente comience a felicitar la Navidad en noviembre. No. Un saludo a todos los ponedores, en especial a mis compañeros de Acotral. Bueno, Daniel, este mensaje lo tenías que haber terminado con un feliz Navidad.
Claro. No me lo reconocen.
Miguel González, eres un crack. Te escucho todas las mañanas. Manolo Martín, eres un gran profesional. Te suelo escuchar, mi gran enhorabuena. Qué bueno eres desde Malilla. Un abrazo.
Muchísimas gracias por todos los mensajes que nos mandáis. Estamos en la semana de la música italiana. Lo habéis pedido y nosotros aquí nos lo pedís y lo concedemos. Continuamos repasando estas canciones que son número uno o que lo fueron en su momento y también arrasaron en España. Y en esta lista no podía faltar un auténtico histórico, Domenico Modugno, el autor del clásico Volare, que nos dejaba el 6 de agosto del 94. Y es que Domenico pasó sus últimos días involucrado en problemas sociales y aullando en la defensa de la naturaleza. Su último gesto fue colaborar con el Fondo Mundial para la Naturaleza para liberar así a unas tortugas marinas que habían sido curadas en la isla donde vivía, en Lampedusa. Muy a su pesar, no pudo empujarlas él mismo hacia el mar, porque por aquel entonces ya iba en silla de ruedas. Hoy le recordamos en una de sus mejores canciones, ni más ni menos que La Lontananza.
Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano, chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci, allora come ora. Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece, con un sorriso ti ho accompagnata per la solita strada, ti ho baciata come sempre e ti ho detto dolcemente, la lontananza sai è come il vento, spegne i fuochi piccoli ma accende quelli grandi,
la lontananza sai è come il vento, che fa dimenticare chi non sa. È già passato un anno ed è un incendio che mi brucia l'anima. Io che credevo d'essere il più forte, mi sono illuso di dimenticare e invece sono qui.
Esta semana la música italiana. Ve pensando en lo que te apetece para la próxima semana y nos lo cuentas en nuestras redes sociales, en facebook.com/poniendolascalles o en Twitter @poniendocalles. Uno de los días de la semana que viene se lo vamos a dedicar a canciones que hablen de España. Así que si te apetece alguna en particular, cuéntanos cuál es a través de nuestras redes sociales. En nuestro teléfono gratuito, un ponedor que ya está en marcha. José, muy buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Por dónde estás, hermano?
Pues voy de Murcia a Alicante.
Bueno, ese trayecto es facilito, ¿eh?
Es facilito, pero hay que hacerlo todos los días y poniendo las calles muy temprano.
Es verdad. Fíjate, una de las cosas que más me llama la atención es que ese tramo en concreto, Alicante-Murcia, es uno de los tramos más peligrosos que hay en España.
Yo te tengo que confirmar que todos los días hay accidentes, todos los días veo accidentes.
¿Y por qué puede ser? ¿Qué es lo que hay ahí? Yo conozco bien esa carretera y tampoco he visto yo así que sea una carretera complicada.
No, es una autovía muy transitada, mucho tráfico y son despistes y a veces camioneros, siempre pues vamos cansados y lo que pasa.
¿Tú ahora mismo qué es lo que vas conduciendo, Do?
Yo llevo un trailer.
Ajá, ¿tiene claxon?
Sí.
A ver cómo suena ese claxon. Qué grande, qué grande. ¿Desde cuándo eres ponedor?
Pues ponedor llevo ya, pues todo lo que llevamos de año, 11 veces prácticamente. Con vosotros. ¿No?
Qué bueno.
Hoy en la calle llevo más años.
Qué bueno. ¿Y cuántos años llevas currando a estas horas?
Pues 8 años.
¿Se hace duro?
Pues sí, no te viene uno de acostumbrarse, ¿no? Lo que pasa es que cuando ya te levantas y te echas la agüita fresca en la cara, ya, pues, te animas. Luego, oyendo a vosotros, pues, se hace más llevadero.
Pero, ¿has visto la cantidad de gente que hay como tú currando a estas horas, no?
Ya lo veo, y de profesiones que, vamos, que a veces hasta desconocemos.
¿Tú crees que el tema de los farmacéuticos hasta ahora está reconocido?
Pues que va, y el del hombre de las aguas residuales, de la depuradora, menos.
Casimiro, a mí estos oyentes luego, te lo prometo que me abren tertulias en casa y con mis amigos, porque es que son actividades que se están ahora mismo realizando.
Hombre, hay que tener en cuenta que si todos nosotros, pues no sé, el país no funcionaría.
Claro que sí. ¿Llevas chaleco fluorescente?
¿Eh?
¿Llevas el chaleco fluorescente en la cabina?
No, puesto no. Lo llevo en la cabina a mano, por si hay que bajar, pero puesto no.
¿Qué es amarillo?
Lo que sí llevo es la camiseta interior por dentro.
Díselo a Beatriz Calderón,
Hombre, vea, hay que hacerle caso al Pulpo, que los riñones, si se enfríe, más frío todo el cuerpo. Pues
es que yo tengo un problema y es que no llevo camiseta interior. Yo lo que me pongo es un buen abrigo.
Claro.
Es que las chicas tenéis ese
ejercicio. Están hechas de otra pasta.
No podéis ir muy abrigadas. Claro.
Eso es verdad. Pero la camisetita, el gustito que da que esté el calzoncillo por encima, ¿eh?
Es muy recomendable, sí, en esta fecha.
Que esté todo el lomo, cuando digo el lomo, me refiero a la parte de atrás, a los riñones, ¿eh?
Sí.
Que esté todo...
Agradece.
Hombre, claro que sí. José,
no te... Escucha, te tengo que decirte que aquí en Murcia estos días está lloviendo y estoy contento porque estoy viendo caracoles por la carretera.
Es que está viendo caracoles.
Claro, porque sale cuando hay agua y como nunca hay, pues nunca veo caracoles y hacía tiempo que no los veía.
Ya me imagino, hermano. José, ¿no te imaginas la alegría que me da que te hagamos el diploma de ponedor de calles?
No, la alegría para mí y un gran sacrificio, porque como voy con el rosco, tengo que ir con las manos libres y me he perdido muchos programas en directo vuestro.
Qué bueno, qué bueno.
Por llamar y llamaros.
Hay que ver. José, ahora vas a hacerte lo siguiente. Me vas a tocar el claxon 4 segundos, que va a ser el sonido de despedida de tu llamada, ¿vale?
Y dale ahora el pulpo al camastrón de Carlos.
Ah, nada, en menos de 10 minutos. Un abrazote, José. Gracias.
Muchas gracias.
Dale al claxon. Venga, dale. Dale al claxon.
Hasta pronto.
Hasta luego.
Carlos Moreno, el pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos en COPE, estamos haciendo contigo el primer despertador de la radio, justo antes de Carlos Herrera, y te aseguro que hay un montón de gente que como tú no duerme, o como tú está trabajando y poniendo las calles. Es momento de saludar al que más sabe de tecnología en España, y encima nos está acercando la tecnología de una manera amable. Cere Díaz, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Bueno, eso de en España igual te has columpiado un poco.
No, tú sabes.
Por lo menos en poniendo las calles, más o menos.
Eso cualquiera. Pero tú eres muy modesto y no te gusta que te lo reconozcamos. Y por eso estás aquí, para enseñarnos.
Bueno, eso es cierto. Y hoy vamos a hablar, Pulpo, de Facebook. Pero no porque tenga alguna novedad, que últimamente es raro la semana que no presentan algún cambio. Vamos a hablar de la mayor fuente de ingresos para Facebook.
Me llama mucho la atención y me gusta mucho, pues cuando abrimos la puerta de este estudio para que venga un profesional que lo controla, pues vamos a dar los buenos días y la bienvenida a José González. Él es uno de los tres ingenieros de la Universidad Carlos III que ha creado una herramienta para conocer mejor el funcionamiento de los ingresos de Facebook. José González, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. Buenos días.
¿Cómo prefieres, José o José? Lo que tú me digas.
Pues José, así estamos entre amigos, ¿no?
José.
Y en algún momento a mí me gusta decirle señor ingeniero, porque encima tan joven y con esos conocimientos, qué envidia, macho. ¿Qué años tienes?
Tengo 22 años.
22 años. Buah. Y aquí representando a la Carlos III.
Representando a la universidad, eso es.
Bueno, ¿qué están tramando esto de Facebook ahora? ¿Qué es lo que habéis desarrollado que nos ha llamado tanto la atención?
Pues mira, nosotros hemos desarrollado una extensión que funciona para Chrome y la idea es que lo que queremos es que la gente sepa cuánto vale en Facebook. Y básicamente lo que hacemos es decirle, vale, tu valor en Facebook es, pues, este día ha sido de $1 o de $2.
Uh-huh. O sea, tu propia marca, lo que ha generado ese día, ese valor.
Eso es, cuando tú navegas, cuando tú estás en la aplicación de Facebook, he generado $1 hoy, pues he generado $1 hoy. Ah. He generado 4 y creemos que es una forma muy visual de decirle al usuario, oye, esto es lo que de verdad generas.
Es una forma muy clara, Pulpo, porque bueno, ahora explicaremos cómo funciona esta herramienta, esta extensión, pero hay que decir a los oyentes que es lo que vale, es decir, en cuestión del impacto que tiene de la publicidad en Facebook en tu perfil, ¿no? ¿No es así, José?
Así es, sí, depende de la publicidad, claro. Todos sabemos que lo que un anunciante paga es porque alguien compre su producto. Claro. Entonces, a Facebook el anunciante le paga igual y el producto somos nosotros.
Impresionante que ya se pueda llegar a medir esos impactos, ¿eh?
Por tu propia persona.
O sea, me parece una herramienta de control muy importante.
Ahora vamos a hablar de ello, Pulpo, pero me gustaría preguntarle qué promueve este proyecto europeo que está incluido en Horizon 2020 y en el Data Transparency Lab. Es un poco, intenta poner transparencia a este proceso de ingresos de Facebook, ¿no, José?
Sí, el proyecto está, pues como bien has dicho, Cel, está incluido en el Horizonte 2020 dentro de Types y bueno, está financiado por el Data Transparency Lab. La idea de estos proyectos europeos es que la Unión Europea está muy interesada ahora porque el usuario tenga el control de sus datos. Entonces, en Internet, una persona introduce un montón de datos y nosotros no sabemos dónde los hemos introducido ni lo que se está haciendo con ellos. Lo que quieren estos proyectos es que, pues, tú mismo, Pulpo, vayas a un portal web y digas, pues yo quiero que este dato se cambie o se borre.
Qué bueno, ¿no? Sí. Yo creo que está muy bien eso, ECL, una herramienta así es interesante.
Es muy interesante. De hecho, José, ¿cómo se llama exactamente la herramienta y cómo podemos instalarla para que los ponedores de calles puedan probar cómo funciona?
Pues mira, para que los ponedores de calles se instalen nuestra aplicación, nada más que van a fdvt.org, fdvt de Facebook Data Valuation Tool, que se llama nuestra aplicación.
Sí.
Y bueno, aunque la página está en inglés, yo creo que es muy fácil ir al apartado de descargas, download, y allí nada más que cliquean en un botón que aparece, se instala la aplicación y ya, como es una extensión, les aparecerá arriba a la derecha donde cliquean y introducen unos datos, unas preguntas muy sencillas. Uh-huh. ¿Dónde vive? ¿Dónde vive una persona? Es uno de los aspectos fundamentales para mostrarle publicidad y que influye mucho en el valor que genera.
Claro, el localizar el producto que se está anunciando para que esa persona pueda comprar lo que se está anunciando en la página es bastante interesante. Además, José, eres ingeniero de la Carlos III, gracias por estar aquí. Este año ha crecido en un 59% los ingresos de Facebook, solamente en aspectos de publicidad, hasta llegar a los 6.149 millones de euros. Es una cifra impresionante.
Impresionante.
Pero José, yo me pregunto cómo genera Facebook esta cantidad tan espectacular de beneficios.
Como bien has dicho, Pulpo, es impresionante. A mí no me parece tan impresionante lo que es, sino cuánto ha subido desde el año anterior. Pero bueno, cómo funciona Facebook, básicamente es que une anunciantes con productos. El producto somos nosotros. Entonces, pues el anunciante lo que le dice a Facebook, vale, voy a competir, si soy una marca de zapatillas deportivas, con el resto de competencia de zapatillas deportivas, por mostrarte un anuncio a ti, Pulpo, cuando vayas a correr esta tarde.
¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Ya empezamos con los miedos.
Entonces, la idea es que pues una de esas empresas va a pujar, va a ganar la puja, y esa puja es lo que le va a pagar a Facebook. Entonces, yo, por mostrarte el anuncio, voy a pagar a Facebook, pues digamos, un céntimo de dólar. Pues pago un céntimo de dólar. Si tú además luego cliqueas en el producto, pues a lo mejor me dice Facebook como anunciante, oye, En vez de un céntimo, págame un dólar, porque ha cliqueado y está más interesado.
¡Hostia, qué fuerte!
Yo anoche lo probé, Pulpo, me bajé la extensión, la instalé y estuve un rato navegando en Facebook. Y es cierto que cada vez que te van saliendo anuncios de Facebook a la derecha, tú te vas al marcador de la aplicación que han hecho estos chicos de la Carlos III, uh-huh, y te va subiendo, como si fuese un contakilómetros, te va subiendo los céntimos de dólares, los dólares. Y es cierto lo que dice José, si tú ves el anuncio simplemente, te sube una cantidad más pequeña, y si tú clicas, porque hice la prueba y cliqué en uno de los anuncios, sí, te van subiendo mucha más cantidad en relación a esa cantidad. Luego también puedes ver también lo que has consumido, por así decirlo, en anuncios en el día de hoy, en la sesión de hoy, ¿no? En el mes de hoy.
Sí, hay un contador global que es como una caja registradora, o como tú has dicho, un cuenta kilómetros, sí, sí. Y entonces puedes ver lo que tus datos han generado desde que te instalas nuestra aplicación. Y está desglosado para la última semana, el último mes.
Porque, José, ¿en qué momento se considera que el usuario de Facebook ha visualizado un anuncio y se puede considerar como lo que en la radio se llama una tocada? ¿En Facebook cómo se dice que ese usuario ha visto ese anuncio?
Pues Facebook tiene sus propios controles y entonces el anuncio se muestra en el HTML de digamos, en la página web, y Facebook tiene el control de que ese anuncio al final se ha mostrado. Facebook reserva un espacio en la página web en el que ahí va a ir un anuncio, y el anunciante que gane la puja de ponerlo lo pondrá en ese espacio.
Pero José, ¿Facebook sabe que yo he estado viendo ese anuncio 3 segundos, o que yo he pasado con la tableta y no he visto el anuncio?
Pues fíjate, eso es curioso, porque Facebook incluso tú no tienes por qué ver el anuncio. Imagínate que tu pantalla del ordenador es muy pequeña y el anuncio justo está debajo y no lo has visto,
sí,
pero el anuncio se te ha mostrado. Entonces, nosotros consideramos
que
el anunciante tiene que pagar. Pero claro, esto es nuestra herramienta, es una estimación. A lo mejor, ajá, Facebook tiene sus propios controles después.
Me imagino. Claro. Bueno, muy bien.
Y bueno, lo decíamos antes, el objetivo de vuestra herramienta es simplemente concienciar a los usuarios de la importancia de la transparencia. Es muy importante, ¿no?, en la época en la que estamos ahora, de todos los datos, eso, tener esa transparencia, ¿verdad?, por parte del usuario.
Sí, es muy importante. Y además, yo creo que un aspecto clave aquí es que nosotros no somos juristas, somos ingenieros, y entonces ya nosotros no nos metemos en que la aplicación deba bloquear, deba hacer no sé qué, o deba denunciar a Facebook, por poner un ejemplo. Nosotros solo creemos que la gente tiene el derecho de saber que sus datos están siendo utilizados. Uh-huh. Y dentro del programa europeo, pues se incita a eso, a que la gente lo conozca.
Qué bueno. Estamos hablando con José González, que se ha venido hasta el estudio principal de Poniendo las Calles en COPE, en Madrid, este estudio en Carna Sánchez, donde yo le quiero preguntar, porque ya tenemos que ir finalizando. ¿Cuál es el siguiente paso que va a tener esta herramienta? Porque yo lo que creo es que esto va a seguir avanzando y avanzando, y tenéis mucho futuro.
Pues esperemos que sigamos teniendo mucho futuro, Pulpo. A corto plazo, nuestra idea es que no solo esté disponible en el navegador Chrome, que esté disponible en todos los navegadores para que pues cualquiera, uh-huh, pueda instalárselo.
¿Para más control?
No, para más control, para que cualquier usuario, independientemente del navegador que uses, pueda saber cuánto genera.
Muy bien.
Y luego, a largo plazo, sería intentar que no solo funcione en Facebook, que funcione para todo Internet.
Qué bueno.
Y entonces, eso es más complejo, pero sería todo un puntazo.
Qué bueno.
Y luego al mes le dices a Facebook, hoy, este mes me debes tanto, que has generado tanto ingresos por mí.
Claro que sí, es que también tenemos que saber un poco lo que somos capaces de generarle a Facebook. Es que fíjate el pastizal que se están levantando, ¿eh?
Sí, es mucho.
Es alucinante. Bueno, pues seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. José González, ingeniero de la Universidad Carlos III en Madrid, y uno de los tres responsables del FDVT, la herramienta para saber cómo Facebook obtiene pues los ingresos por publicidad. Así que gracias por estar esta mañana con nosotros y explicarnos un poquito más y mejor cómo funciona el gigante azul.
Gracias a ti, Pulpo, y gracias a Poniendo las Calles.
Qué grande. Cele, un buen invitado nos has traído hoy, ¿eh?
Hasta la semana que viene, Pulpo.
Hasta luego. Gracias, chicos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Las 6:45 de la mañana, ahora menos en Canarias. Estamos en directo terminando de poner las calles porque ya está Carlos Herrera para recibir la del pulpo. Carlos,
hola,
buenos días.
Hola, hola, ¿qué tal?
¿Qué tal estás tú?
Bien, bien, ¿y tú qué tal?
Oye, ¿qué pasa lo del avión, eh?
Sí.
Qué además, locura, fíjate, por Dios.
Estaba sobrevolando, dice, por favor, pista, vacía combustible. Dicen, espera un segundo que te la doy. Y en ese segundo, catapum.
Uf, tremendo. Tremendo, en un 30 de noviembre, miércoles, que además ya es que ha cumplido 61 años. Hoy es el cumpleaños del gran Billy Idol. Esta canción siempre me encantó. Ese fue, además, el que fundó la banda de punk, el Generation X. Una banda que hizo mucho ruido en aquella época, ¿eh?
Sí, señor. Me gusta Billy Idol, ¿eh?
A mí me gusta mucho. Nació en el 55 en Inglaterra, en Middlesex, y hoy cumple 61 años. Este tío ha hecho unas grandes canciones, unas buenas colaboraciones y ha creado buenas giras por todo el planeta. Es un tío muy reconocido, ¿eh?
Sí, además con varias épocas, ¿no? La época protopunk de Billy Idol y luego la generación X, ¿no? Que básicamente sí. Ha sido lo que la ha movido por el mundo entero, allá en los, me parece que sobre el final de los 70 o una cosa así.
Sí, la inició en el 76, tuvo nada, dos discos y, sí, pues, y luego empezó a crear el solo.
Entonces a mediados, sí. Sí, bueno, pues eso, gracioso.
Ruidito, ¿tenemos a Billy Idol en el iPod, Herrera?
Una o dos cosas, sí, pero muy poca.
A lo mejor la otra que tienes es esta. Esta canción es preciosa. Eyes Without Face. Es que aquí no parece él. Es otro registro de Billy Idol. Esta canción parece de Roxy Music.
Sí, mira, sí. Sí, lo has dicho bien, sí.
Una producción muy parecida de aquella época.
Un toque a Bowie también, ¿eh?
También, muy de la época, muy amiguetes entre ellos. Pero dice Billy Idol que a él le cambió su vida cuando se instaló en Nueva York. Dice que estar en Estados Unidos le cambió la forma de componer, de interpretar la música, de crear. Y dice que a la gran ciudad le debe muchas cosas.
Ajá. Bien.
La banda de Generation X se funda en el 76, se disuelve en el 81 y a partir de entonces, pues Billy Idol pues se pone a volar él solito. Por eso le recordamos hoy, 61 años que cumple, donde también, por ejemplo, un 30 de noviembre del 79, pues se lanzaba otro de los discos históricos en la música. Pink Floyd lanzaba Another Brick in the Wall.
Oh, qué bueno.
Esta canción está por encima del bien y del mal, ¿eh?
Sí. Hay un puteo de David Gilmour,
¿sí?,
a mitad de la canción, que es de una superclase, simplemente por el arranque, ¿eh? Sí. El arranque del punteo es para mí el momento cumbre de la pieza. Uh-huh. Y es la define la personalidad de los guitarristas. ¿Verdad que muchas veces hemos hablado de que hay guitarristas que se les conoce
con el sonido, sí, de su guitarra?
Por claro. El sonido de su guitarra, la Santana guitarra, por ejemplo, claro. ¿No? Exacto, Santana es uno, Knopfler es otro, ¿no? Sí. Clapton, pues yo creo que Gilmour es otro, ¿eh?
Sí, pues perfectamente. Esta canción me parece una de las piezas más importantes de la música. Es una canción que tiene un montón de valoraciones. Ajá. Y es una canción que es fundamental. Curiosamente, este tema fue el adelanto del álbum del The Wall. Se puso a la venta 2 semanas más tarde, llegó de inmediato al número 1 en las listas de todo el mundo. Y lo más curioso del mundo es que, fíjate, le damos un montón de valor a esta canción. Sin embargo, esta canción no alcanzó los premios en Estados Unidos que se esperaba con respecto a la repercusión que estaba teniendo, porque el que sí. se lo llevó todo en ese mismo año, en esa misma temporada, fue el gran Bob Seger con esta canción.
Ah, bueno, es que Bob Seger tuvo ahí un par de años memorables, con su banda,
Bob Seger and the Silver Bullet Band, ¿no?
La Silver Bullet Band, sí.
Me encanta esa banda, sí señor.
Era una buena forma de empezar los 80, prácticamente esto. Final de los 79, ¿no? Principio de los 80, por ahí andaba la cosa.
Sí, efectivamente.
Sí. Y tanto el Night Moves como el Fire Lake,
sí,
¿no?
Son, muy buenas.
Son dos piezas memorables.
Claro. Sí. Sí, sí, a mí esta canción de siempre me ha encantado porque canta con mucho sentimiento, ¿eh?
Sí, tiene ahí un solo de piano que es no es virtuoso, pero es evocador, crea muy bien, perfectamente bien el ambiente que quiere crear.
Qué grande, pues Bob Seger, vamos, se ventiló a los Pink Floyd en el año que se pensaba que se lo iban a llevar todos los Pink Floyd. Bob Seger con esta canción, vamos, coronó el mundo,
Ajá.
La canción que no se suele escuchar por la radio, ¿eh?
Ah. A mí esta, Night Moves y Fire Lake son canciones imprescindibles, ¿no?
Uh-huh.
Hay un disco en directo, también por entonces, Bob Seger, no sé si estaba entre el Situation in Town o el Night Moves, hay un disco en directo memorable. Era una portada roja, pero lo tengo por ahí, Y no lo tengo metido en iPod. Mira, me has dado una idea para esta tarde.
Fíjate, yo lo tengo en vinilo en casa de mis padres, ese disco.
Sí.
Ese disco, creo que la portada verde con toda la banda en el escenario y una cara de él así como muy agresiva. Lo tengo que localizar también, lo tengo un poco descontrolado. Qué bueno. Bueno, estamos repasando las cosas que sucedían. Por ejemplo, en 2004, también un 30 de noviembre, pues ni más ni menos que los Queen recibía triple disco de diamantes por sus ventas en España. Sin embargo, habían estado muy pocas veces en España. Y esta es una de las grandes canciones de la banda. Fíjate, vinieron Brian May y Roger Taylor a conocer y a recoger el premio, pero sobre todo a conocer cómo se iba a interpretar y a desarrollar el espectáculo We Will Rock You en directo, porque fue una gira mundial y empezó en España, empezó en Barcelona.
Anda.
3 millones de copias vendidas de los discos de Queen en España.
¿Tú sabes que yo no he visto a Queen nunca?
Yo tampoco. Yo tampoco. Y me hubiese encantado, ¿eh?
Ya.
Ensambla esta voz con la banda, por Dios, o sea, qué perfección.
Y luego, lo mismo que decíamos de las guitarras de determinadas bandas, tú sabes que el sonido Queen es un sonido hecho a base de personalidad.
Sí.
Hombre, mucha eficacia, ¿no? Porque Brian May es también un exquisito arquitecto del sonido, pero claro, el factor de diferencia de la voz de este hombre, ¿no? Lo hace todo distinto.
Lo hace todo. Transformaba las canciones y habían ensayado las canciones para hacerlas de una manera en el local de ensayo. Y cuando se metían en el estudio decía, no, esto ya no se va a hacer así porque he soñado con el sonido perfecto, sería este. Un tío que maneja así a una banda de la envergadura de Queen me parece que es un genio. Y Freddie Mercury era un genio.
Es correcto.
Pero fíjate que te he contado cosas bonitas. Entiendo hoy. Pero yo me quedo hoy con el lanzamiento que se producía un 30 de noviembre del año 82. Puede ser una de las canciones más importantes de la historia. Me estoy refiriendo al Thriller de Michael Jackson.
Ah, sí, hombre.
Además, lo sacaba al mercado un día como hoy. Ha sido el disco más premiado de la historia de Michael Jackson. Se extrajeron singles como el Billie Jean, que fue número uno en el Billboard, el Beat It, fue número uno en el Billboard, Colaboraron con él ni más ni menos que Eddie Van Halen y una producción espectacular. ...70 millones de discos vendidos, Herrera... ...70 millones de discos... ...sigue siendo el disco más vendido... ...de la historia de la música.
No me extraña.
Y con el Thriller de Michael Jackson... ...comienza Herrera en COPE... ...porque poniendo las calles... ...ya te las he puesto, Herrera.
Bueno, que tampoco te vas a quedar hoy, ¿o qué?
Me temo que no, y lo sabes.
Ya. Vaya hombre.
No, tú mañana estás en Estepa, ¿no?
Mañana estoy en Estepeña, sí. Joder, claro.
Qué envidia, qué olor tiene que haber ahí, por Dios.
Bueno.
Pásalo muy bien.
Bueno, vale, venga.
Un abrazo.
Hasta luego.
Venga, pues es que
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Escucha COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.